Esto es Visión Global con Gema González.
Los autónomos satisfechos tras el preacuerdo alcanzado con el gobierno para prorrogar las ayudas a este colectivo y la prestación por cese de actividad hasta el próximo 31 de enero. Donde las posiciones no coinciden es en la prórroga de los ERTE. Los empresarios advierten de que no van a firmar ningún papel que deje fuera de esa prórroga sectores tan afectados por el coronavirus como la hostelería y el comercio. Y mientras desde el Banco Central Europeo, su presidenta Christine Lagarde defiende que medidas como los ERTE en España y los avales públicos para canalizar préstamos a las empresas siguen siendo fundamentales para aliviar el impacto económico de la pandemia. Entre tanto, miramos al otro lado del Atlántico, la bolsa más importante del mundo, a Wall Street, que inicia la semana en verde y con los inversores pendientes del segundo gran paquete de estímulos. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha reconocido que ayer habló con el secretario del Tesoro, con Steven Mnuchin, con el que sigue discutiendo esa nueva ronda de estímulos de 2,4 billones de dólares. El Congreso estadounidense la votaría como pronto la próxima semana. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al promedio industrial Dow Jones, que sube casi 500 puntos, un 1,76% en los 27.651 puntos. El S&P 500 repunta un 1,77% en los 3.356 puntos y subidas también muy similares para el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq 100, que sube un 1,75% en los 11.346 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Tenemos signo mixto en las principales bolsas de América Latina. Con importantes caídas, el Bovespa de Sao Paulo pierde un 1,6%, marca 95.420 puntos, y con importantes ganancias el IPC mexicano está ganando un 1,8 y marca 37.256 puntos. También tenemos en verde al IPSA chileno, que sube un tímido 0,16% y marca 3.594 puntos, y subidas también suaves en el caso del Merval de Buenos Aires, gana un 0,3 y marca 42.171 puntos.
Echamos un vistazo al mercado de divisas. El euro sigue cotizando por debajo de los 1,17 dólares. En tiempo real se cambia la divisa comunitaria por 1,16, 63 dólares. Y si echamos un vistazo a la libra, la divisa británica, se cambia ya por 1,28 dólares. En el mercado de materias primas estamos viendo una recuperación en el precio del crudo. El de referencia en Europa, el tipo Brent, está subiendo un 1,3% y rozando los 43 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también repunta algo más de un 1% hasta los 40,70 dólares. Y echamos un vistazo al metal dorado. La onza de oro recupera posiciones, sube algo más de un 1% y ya se cambia en 1.886 dólares. Así están los mercados y toca buscar el análisis.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lasso, que es presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gema.
Bueno, parece que la semana empieza con ganas, empieza con brío.
Hombre, sí, después de la semana pasada, pues es, es lógico que por lo menos tratemos de corregir alguno de los desmanes de la semana pasada. Yo creo que es así de sencillo y no creo que haya mucho más que explicar. Creo que la sesión de hoy realmente es una sesión que lo que revela es que la semana pasada nos pasamos tres pueblos, y probablemente lo que tenemos que hacer es volver un poco a la senda de esa lateralidad que estamos sufriendo o que estamos teniendo desde hace prácticamente 3-4 meses. Y claro, el castigo de la semana pasada, probablemente provocado pues por la marcha de la pandemia y las malísimas noticias que había en todo el mundo respecto de la pandemia, Bueno, pues una vez que se han asimilado, pues lo que hace ahora es corregir y subir, pero todavía le voy a dar un dato, a pesar de que, por ejemplo, el Santander hoy ha subido un 6 y pico%, bueno, pues el cierre es todavía inferior al cierre del jueves pasado. O sea, que todavía queda camino por recorrer, no para ganar, sino simplemente para colocarnos más o menos en la franja en la que estábamos.
Uh-huh. Estamos ya casi dando los últimos coletazos de este mes de septiembre. Apenas quedan 2 sesiones más para despedir este mes y comenzar el mes de octubre. Y también es cierto que es momento de que los gestores reajusten las carteras de cara a este último trimestre. ¿Hacia dónde van a ir los tiros?
Bueno, pues es muy complicado. Yo creo que nadie lo sabe. Realmente el mercado está pesimista. O sea, eso vamos a darlo por descontado. Pero cuando hay cierta unanimidad en el pesimismo, normalmente el mercado hace justo lo contrario. Lo cual, bueno, pues es una señal que puede ser incluso positiva ese pesimismo. ¿Dónde van a ir? Pues no lo sabemos. Entre otras cosas, vamos a ver algo que se está esperando con verdadera curiosidad, o yo diría incluso que ansiedad. Y es que a partir del 15 de octubre vamos a tener los resultados del tercer trimestre. Que si recuerdas, los del segundo trimestre fueron catastróficos, tanto en crecimiento como en beneficios empresariales. Sin embargo, en el tercer trimestre esperamos que las cosas no solamente se hayan dado la vuelta, sino que se hayan dado la vuelta de una forma importante. Pero es que además, cuando empiecen a conocerse los resultados empresariales, va a coincidir con los debates presidenciales en Estados Unidos. O sea, que vamos a tener un mes de octubre francamente interesante. ¿Hacia dónde van a ir los gestores? Pues no lo sabemos. Es decir, supongo que habrá de todo, porque también hay contrarios, ¿no? Y que a veces pues son los que ganan. Pero es muy difícil pronosticar una dirección. Yo creo que, de todas maneras, el curso de la pandemia va a seguir teniendo su importancia, que en estos momentos, además, se viene a añadir con los datos, opiniones, etcétera, de los debates presidenciales en Estados Unidos, y no digamos ya en mitad del trimestre, a principios de noviembre, las elecciones presidenciales. Pues yo creo que es un trimestre importante.
Sí, sí, muy importante, porque ¿qué tal le sentaría a los mercados si ganara Joe Biden?
Uf. Pues no lo sé. Es posible que en un principio lo acogieran con cierta pasividad, pero yo creo que hay una, por lo menos en el mundo económico, hay una desconfianza general hacia las líneas, sobre todo económicas, que puede articular la presidencia de Joe Biden. Y además de otras muchas cosas, hay una cosa que es fundamental, que a Trump ya le conocemos,
sí,
o sea, ya sabemos que es un hombre rudo, sabemos cuál es su
tiene,
estilo de lenguaje.
Que tiene un dedo fácil también.
Que tiene un dedo fácil, sí, y gatillo también.
También.
Entonces, bueno, pues ya sabemos cómo es, pero sin embargo...
No, y al mercado le ha ido estupendamente con Trump.
El mercado, ahí está, ¿no?
Claro.
Entonces, cualquier cambio contra una persona a la que el mercado le ha ido estupendamente, yo no me fío mucho. Es decir, yo no me gustaría, fíjese que no es santo de mi devoción ni me es simpático, vamos, todo lo contrario. Pero yo creo que con Biden el mercado perdería dinero.
Además es que al inversor estadounidense y al inversor en general y al mercado lo que le interesa es ganar dinero. Y de momento con Donald Trump lo está ganando a expuertas, porque nunca en ningún momento habíamos visto esas valoraciones de las FAN, de las tecnológicas, quizás sí, sí. Que estén sobredimensionadas, quizás que estemos hablando de nuevo de una burbuja. ¿Quién lo sabe y quién se atreverá a pincharla?
No, eso es posible. Es decir, los mercados siempre tienen disfunciones en alguno de los sectores, en alguno de los valores. Eso es normal. Pero lo que sería la marcha de la economía en general, representada de una forma ya muy global por el PIB y por el empleo, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso en la época Trump se ha hecho bien. Se ha hecho bien, no nos podemos negar. Y luego hay otras cosas, y es que evidentemente él ha sido muy rudo diciendo simplemente que a él no le gustaba para nada este tipo de globalización, y está siendo muy consecuente con eso. Y bueno, es posible que este tipo de globalización no sea precisamente el ideal tampoco. Quiero decir que hay ciertas cosas que nos pueden hacer reflexionar y que han hecho reflexionar a los mercados también.
Pues veremos a ver qué queda todo. La verdad es que el mes que se nos avecina, hasta ese 3 de noviembre, como decías, José Ignacio, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un mes interesante. Y aquí estaremos para contarlo, para analizarlo con profundidad, porque todo lo que pasa en Estados Unidos al final acaba repercutiendo, para bien o para mal, aquí en Europa, en este pobre viejo continente. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores, un verdadero placer charlar todos los lunes contigo. Cuídate mucho y hasta la próxima
semana.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
Visión Global. Los mercados. Vontobel Asset Management patrocina este espacio.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, los inversores se decantan este lunes por las compras. En la cuenta atrás para el cierre del trimestre, los parques del viejo continente arrancan la semana con fuertes subidas aupadas por el buen tono de Wall Street y también por los bancos. Aquí en España, la bolsa española, el IBEX 35, ha vivido este lunes su mejor sesión en más de un mes. Se ha quedado a las puertas de los 6.800 puntos, con lo que se aleja de sus mínimos desde mayo, gracias al empuje de ArcelorMittal, que ha subido más de un 11%, y de Santander, que se ha revalorizado casi un 7%. De los 35 valores del IBEX, solo uno en negativo, Almiral, que ha perdido un 4,2%. Por cierto, que la presidenta del Santander, Ana Botín, descuenta que la cotización del banco superará los 2 euros en 2022 en su última compra de paquete de opciones sobre acciones. Hoy Santander, vamos a echar un vistazo, ha cerrado en 1,65 euros. Seguimos hablando, Alma, del sector financiero, porque las fusiones más probables para Citigroup son BBVA Sabadell y Unicaja Liberbank.
Aunque Citi analiza muchas combinaciones posibles entre los bancos españoles, su conclusión es que la fusión de Unicaja y Liberbank sería la más rentable, ya que cuenta con un potencial alcista del 16% para Unicaja y del 28% para Liberbank. La segunda operación con más sentido estratégico sería la de BBVA y Sabadell, ya que generaría un potencial alcista del 12% para el Banco Vasco y del 22% para Sabadell.
Repsol dispara la autocartera a máximos históricos del 7,14%.
Nunca en su larga trayectoria bursátil había acumulado la petrolera tantas acciones propias. Según los registros de la CNMV, la compañía ha elevado la autocartera desde el 4,85% hasta el 7,14%, un paquete valorado a precios de mercado en cerca de 700 millones de euros.
Y mal día para Sacyr, se hunde un 20% en bolsa tras el laudo sobre el Canal de Panamá.
Sus acciones han llegado a caer hasta un mínimo intradía en los 1,52 euros. En lo que va de año se dejan ya más del 34% y su capitalización baja de los 1.000 millones. En una nota remitida hoy, Sacyr explica que su sólida posición financiera le permitirá atender la parte que le corresponda del resultado del laudo sin comprometer sus proyectos actuales ni su plan de crecimiento futuro. futuro. El grupo tendría que pagar 85 millones.
Hablábamos antes del buen tono de ArcelorMittal. Ha sido el valor que más ha subido este lunes y es que vende activos en Estados Unidos por 1.400 millones de dólares.
Según informa Reuters, la operación obedece a la voluntad de las acereras que buscan consolidar y diversificar su negocio, haciéndolo menos vulnerable a los cambios en la demanda. Desde la compañía ya avisaron el pasado año de que pretendían deshacerse de 2.000 millones de dólares en activos para mediados de 2021 en orden a reducir su deuda.
Y un último apunte empresarial que tiene que ver con la empresa de agua mineral natural Aquadeus, integrada en Grupo Fuertes, que ha realizado una nueva inversión en planta con la puesta en funcionamiento de una nueva línea de envasado multiformato. Esta línea de alto rendimiento es la más rápida del mercado español y tiene una capacidad de 45.000 botellas hora, ampliable a 65.000 para los formatos de 33 y 50 centilitros. Adrián Pérez es el director general de Aquadeus.
Incorpora como primicia en la península el uso de un tapón denominado solidario y que no se puede desprender del cuerpo de la botella. Con este tapón nos anticipamos a la normativa europea que en materia medioambiental y de economía circular impondrá antes de 2024.
Y terminamos con un apunte de la renta fija. La prima de riesgo ronda los 75 puntos básicos. El interés exigido al bono español se mantiene en el entorno del 0,25%, mientras la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, asegura que el Banco Central Europeo está dispuesto a usar todos sus instrumentos para sostener la inflación, constata que la recuperación en la eurozona está siendo incierta y desigual y no prevé que sea completa hasta finales de 2022.
Vontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Información internacional.
CaixaBank patrocina este espacio.
Un nuevo escándalo salpica a Donald Trump, esta vez relacionado con el pago de impuestos. El presidente de Estados Unidos habría pagado tan solo $750 en impuestos sobre la renta en 2016, el año que ganó las elecciones, y la misma cantidad en 2017. Pero es que antes de esos años no habría pagado nada al fisco durante una década. Es una información que publica hoy el diario The New York Times después de que Trump se haya negado desde la campaña de las elecciones a publicar sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. El magnate y empresario, además de presidente, habría conseguido evitar pagar más impuestos porque declaraba más pérdidas que ingresos durante esos años, algo que apunta este medio que no le habría impedido disfrutar de un estilo de vida costoso al deducir impuestos sobre lo que algunos considerarían gastos personales, como el uso de sus residencias, aviones o $70,000 en peluquería y sesiones de maquillaje para su hija Ivanka. En una rueda de prensa celebrada minutos después de hacerse pública esta información, el presidente Trump ha calificado los datos como noticias falsas. Todo se revelará, pago mucho en impuestos estatales sobre la renta, ha dicho Trump, quien ha vuelto a insistir en que hará públicos todos los detalles de su declaración de impuestos una vez la oficina encargada de este asunto termine con sus investigaciones. Lo cierto es que estar sometido a una investigación de la IRS no impide publicar la declaración de impuestos. Desde el Partido Demócrata, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, dice que es una señal de desdén del presidente Trump por las familias trabajadoras de Estados Unidos. Una vez más, la polémica envuelve al presidente estadounidense cuando queda poco más de un mes para las elecciones, que sitúan al candidato demócrata Joe Biden 10 puntos por delante del republicano.
CaixaBank ha patrocinado este espacio. Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Visión Global.
Echamos un vistazo a la prensa internacional. En el Reino Unido, The Times cuenta cómo la policía está luchando para hacer cumplir las nuevas medidas impuestas por el gobierno en lo referente al cierre de los pubs a las 10 de la noche. Y es John Archer, es el máximo responsable de la Federación de Policía, quien reconoce las dificultades que están teniendo sus compañeros para dispersar a los cientos y cientos de personas que salen a las calles. Por eso también pretenden que se prohíba la venta de alcohol a partir de las 9.
The Guardian destaca que 8.000 alumnos y 350 profesores se autoaíslan en Liverpool, según ha anunciado el alcalde de la ciudad. Y el secretario de Salud, Matt Hancock, advierte de que se prohibirá visitar las casas de amigos en algunas ciudades del noroeste del país, mientras los bares del Parlamento además no servirán alcohol después de las 10 de la noche. Y Financial Times lleva que la libra sube un 1,4% frente al dólar por las señales positivas sobre el Brexit. Vamos con la prensa francesa. Le Monde abre su portada con el anuncio del portavoz del gobierno, Gabriel Attal.
Y el presidente ha souhaité que désormais l'intégralité des indicateurs localisés.
Dice que a partir del lunes y por indicación expresa del presidente Emmanuel Macron publicarán diariamente todos los indicadores que miden la evolución de la pandemia. Le Figaro cuenta que 3 escuelas francesas se cuelan en el top 10 del ranking del Financial Times 2020 y Les Echos por su parte abre con los presupuestos de 2021. Este año el 80% de los hogares ya no pagará el impuesto sobre la vivienda en su residencia principal.
Y en Alemania el Frankfurter Allgemeine lleva en su portada un tema educativo y de cuándo los padres no han podido estudiar, porque nuevamente este año habrá muy pocos jóvenes de clase trabajadora entre los cientos de miles de estudiantes en la universidad. Y el Handelsblatt cuenta que solo 1 de cada 10 gestoras de fondos las administra una mujer. En la crisis del coronavirus, dice este diario, las mujeres han generado más ingresos que sus colegas masculinos.
Al otro lado del Atlántico, The New York Times lleva una información exclusiva sobre las declaraciones de impuestos de Donald Trump, y es una historia totalmente diferente a la que ha vendido al público. The Washington Post también se hace eco de esta información exclusiva y titula Trump eludió pagar impuestos durante años. Y The Wall Street Journal destaca que Uber recupera la licencia para operar en Londres después de una batalla de años. El diario también se pregunta por qué todavía hay tan pocos directores ejecutivos negros.
Y vamos también con la prensa de América Latina. En el Clarín argentino, el abogado que asesoró a Messi para que mandara el burofax se quedó sin su trabajo. Cuatro Casas, el bufete que trabajó con el argentino, rompió su vínculo con el letrado llamado Jorge Pecur.
En el Mercurio de Chile hablan del coronavirus. Dicen que el Consejo Asesor del Gobierno sugiere acortar de 14 a 11 días el aislamiento de casos confirmados de COVID. Esto se debe a que la evidencia científica habría demostrado que el virus deja de ser infectante después del octavo día. En el Universal de México cuentan que la Unidad de Inteligencia Financiera del país investiga a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por el caso Odebrecht. Santiago Nieto es el titular del organismo que está llevando a cabo la investigación.
Llevando la ruta para efecto de ver si resultan ciertas las afirmaciones del documento del señor Lozoya. Entonces vamos operación por operación descrita, haciendo pues, la revisión en el sistema financiero, en los sujetos obligados por actividades vulnerables, para efecto de determinar si hay elementos o no para poder, en su caso, presentar una denuncia.
Y terminamos en el Globo de Brasil. El desgaste entre las parejas aumenta con el confinamiento y los coqueteos virtuales también aumentan en la pandemia. Según dice este diario, el coqueteo por Internet se convierte en una alternativa de escape.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
En Visión Global, la entrevista del día.
El sector turístico está siendo uno de los más perjudicados por la crisis del coronavirus. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los españoles redujeron sus viajes en un 82% en el segundo trimestre. Y tras un verano extraño y atípico, las perspectivas de futuro no son muy halagüeñas. Con los viajes del Imserso cancelados, ahora a los empresarios del sector solo les queda mirar a Navidad o incluso a la Semana Santa del próximo año. Saludamos a Toni Mayor, es presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Toni, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, de momento, así después de este, como decía yo al principio, este verano atípico, extraño, donde los haya habido, ¿cuál es el balance que hacéis en la Comunidad Valenciana de lo que ha sido este verano?
Bueno, ha sido un verano el más raro que hemos vivido nunca, eso para empezar. Y el más flojo y el más, bueno, ese ha sido un auténtico desastre, porque la verdad es que no pintaba tan mal a final de junio cuando teníamos la pandemia más o menos controlada y parecía que el virus lo teníamos en condiciones de pasar un verano tranquilo. Y se fue complicando, y eso provocó que todo el mercado internacional nos pusiera cuarentenas toda Europa, y eso produjo el parón total de reservas extranjeras, que es más del 50% del turismo nacional. Bueno, en Mallorca y en Canarias es el 80%, bueno, aquí en Benidorm es el 50%. Y bueno, y nos quedamos sin eso, ¿no? Y después, pues bueno, hemos abierto un 60% de la planta hotelera, el 40% sigue cerrada desde marzo y seguirá hasta la primavera. Vamos a ver qué pasa con las vacunas y con las soluciones. Pero bueno, de momento esto es lo que hay. Y bueno, ha habido un segmento el segmento nacional que hacía vacaciones internacionales todos los años, que iba a cruceros, iba a todos los sitios del mundo, este año se ha quedado en España y bueno, y de este mercado hemos conseguido atraer, es lo que ha hecho que tengamos ese 60-65% de ocupación sobre el 60% de las camas abiertas. Y bueno, sí que hay sectores que han funcionado bien, los restaurantes han funcionado muy bien porque este nicho de mercado es un nicho de mercado de mayor poder adquisitivo y de hecho los hoteles de más precio han estado y en más precio y más condiciones exteriores, digamos, han tenido un julio-agosto bastante bueno. y esto ha provocado, pues toda esta gente ha ido a de restaurantes todas las noches y en toda la costa valenciana, no solamente en Benidorm, ha funcionado muy bien el tema de la restauración. Los campings también han funcionado mucho mejor que los hoteles, uh-huh. y los apartamentos un poco peor que los hoteles, o sea que todo va por barrios, pero en el conjunto, pues bueno, ahí hay una debacle total de beneficios y de volúmenes, ¿no? Y bueno, esto es lo que hay ahora, pues el otoño, pues sin turismo senior, pues es lógico que sea así, ¿no? Por el miedo que se tiene, y más como tenemos el país, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Y sin turismo internacional, que seguimos sin turismo internacional, y el turismo de familias, pues han empezado los colegios, o sea que casi nos hemos quedado sin ningún nicho de mercado para poder sobrevivir. Y de hecho, yo creo que este invierno será el peor invierno que habremos vivido nunca, a no ser que esto diera un giro de 180 grados y controláramos la... Que de hecho la comunidad valenciana, hoy mismo estaba diciendo en el telediario, es la comunidad que menos índice de contagios tiene de toda España, menos que Canarias y en ese aspecto sí que estamos haciéndolo bien y el gobierno valenciano lo está haciendo bien y bueno, vamos a ver si con este aval se pudiera abrir algún corredor de estos internacionales, el Reino Unido, Bélgica, Holanda. Alemania, creo que la TUI dice que empieza pronto, la tour operador TUI empieza pronto en Canarias y debería empezar en nuestra zona, porque no tenemos un índice de contagios muy muy controlado y eso sería bueno para recuperar algo el invierno, pero bueno, vamos.
Claro,
a ver
porque
qué,
es lo, es lo que iba a preguntarte, si esa posibilidad de esos corredores seguros podría ser posible pues en lo que nos queda de año. ¿O ya hay que dar por perdido este 2020 y empezar a mirar a 2021 con más ganas y con más ansias?
No, el invierno, las mismas ganas tenemos nosotros de abrir los hoteles que los tour operadores, las líneas aéreas, de empezar a funcionar. Porque, las bancarrotas pueden ser enormes si esto no se arregla este invierno. Este invierno tiene que arreglarse de alguna forma, aunque en invierno hay menos volumen de conectividad y movimientos aéreos y tal, pero sí que es verdad que Canarias es la temporada alta y nosotros en invierno tenemos más del 50% de turismo británico y belga, holandés, noruego, que nos viene muy bien. Bueno, pues vamos a ver si con todo esto que está pasando, con esta contención del índice de contagios en la Comunidad Valenciana, pudiéramos, y el Ministerio, con este aval, que pudiera también presionar a todos los países de Europa, que están presionando todo el mundo, las líneas aéreas, la IATA, la Asociación Internacional de Aviación, los tour operadores, todos están presionando para que quiten las cuarentenas y pasen a los tests estos rápidos, que serían vitales, que cuando salgan del Reino Unido hagan el test, y el que no esté, que no suba al avión, y al contrario, cuando vuelvan allí, se vuelvan a hacer un test, y el que esté contagiado por lo que sea, pues hará cuarentena,
pero solo el
9% de la gente.
Claro, exactamente.
Y esto seguro que movería mucha economía y mucho turismo y recuperaríamos algo el invierno. O sea que hay que hacer una presión muy fuerte delante del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Turismo para que se muevan por Europa y vayan con estos avales, igual que nos están haciendo con Canarias. Que estemos nosotros en ese mundo, que francamente en invierno solamente en el turismo internacional funcionábamos Canarias, Benidorm y algo la Costa del Sol. Después funcionaba por Madrid y Barcelona, las ciudades, la cultura, eso también funcionaba, pero claro, ahí ya con los diferentes índices de contagios, pues se tendrán que vérselo y tendrán que hacer un estudio, digamos, región por región o zona turística por zona turística y ver quién tiene posibilidades de abrirse y quién no. Pero bueno, sí que es verdad que hay unas posibilidades que están encima de la mesa que podían producirse.
Y sobre todo porque también en lo que nos queda de invierno hay puentes como muy sugerentes para, sobre todo porque necesitamos desconectar un poco, pues viajar también, irnos unos días, y es cierto que ahora pues llega el mes de octubre, ese puente del Pilar, luego llega noviembre, en diciembre.
Sí, el quizás, día pues, uno también, es, el día uno
claro,
de noviembre.
Exacto, sí, pueden ser momentos como para volver a...
Las Navidades, toda San José, o sea que sí que hay muchos, y los fines de semana, y hay fines de semana donde hay regiones que tienen fiestas locales o autonómicas que coincide y hace puente, pues ahí tendremos también una oportunidad de poder recuperar. recuperar algo el turismo, que se quedara algo de la planta hotelera abierta. Y ya digo, si los extranjeros, si el turismo internacional viniera, uh-huh, abriríamos todas las camas que pudieran necesitar sin ningún problema, porque aquí nuestra misión es tener los hoteles abiertos, no tenerlos cerrados. Y así es, ¿no? Que estaremos muy, muy pendientes de cualquier oportunidad que haya este invierno para abrir cuando sea. De hecho, hay algunos hoteles en Benidorm que están abriendo los fines de semana, que y abren para las familias, hoteles que tienen instalaciones para niños y tal, y la verdad que estamos haciendo todo lo posible por mantener y proteger el máximo empleo posible, y tener abiertos y que no esté la gente en los ERTE y esté en empleada, claro.
Me imagino, Tori, que eso tiene que ser muy difícil y que os está costando a todos los empresarios hosteleros y turísticos allí en la Comunidad Valenciana un verdadero esfuerzo seguir abriendo, seguir buscando también nuevas opciones, nuevas posibilidades. Me estabas contando de esos hoteles en Benidorm para intentar no cerrar y sobre todo para intentar no echar a los empleados a la calle, no tener que llegar a los despidos.
Sí. En este aspecto ha habido mucha solidaridad y mucho pundonor de decir, che, hay que abrir, aunque cueste, pero la verdad es que también cuesta mucho mantener un hotel abierto entre semanas, de domingo a jueves, es más difícil en esta época, pero sí que es verdad que, bueno, pues hay unos 30, 40 hoteles abiertos y están funcionando, están ahí. Vamos a ver si tenemos suerte y pudiéramos abrir ese corredor internacional, que eso consolidaría todas estas aperturas y podríamos abrir muchos más hoteles, seguro.
Pues ojalá que sea así, ojalá que sigáis presionando, y aquí tenéis también nuestros micrófonos para que se abran esos corredores con todas las seguridades, por supuesto, pero bueno, pues que vayan viniendo poquito a poco y se vaya recuperando un poquito esta temporada de invierno y sobre todo en beneficio de todos, en beneficio de la restauración, en beneficio de los hoteles, en beneficio de los turistas, sí, y en beneficio de todos. Tony Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Gracias y mucha suerte. Os la deseamos de verdad para
todos.
Buenas
noches, muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
Gracias, muy bien, venga.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar, el pozo.
Zona Value Club te trae el evento anual del Value Investing. Un evento totalmente online que ha reunido a 9 inversores americanos y algunos otros internacionales para que puedas escucharlos por primera vez en castellano. Entra en zonavalue.club, apúntate al evento online del año y descubre lo que piensan los gestores americanos sobre los mercados en 2021. Zonavalue.club. ¿A qué estás esperando?
En Visión Global, la tertulia de los negocios.
Pasan 44 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos saludando a Miguel Villarejo, de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Gemma.
Y mira, para que no se me olvide, aunque me voy a adelantar 24 horas, felicidades porque mañana es tu santo.
Efectivamente, San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
Exactamente.
Creo que
entonces, bueno, pues va por adelantado mis felicitaciones.
Pues muchas gracias.
Mira,
a ver si tenemos mañana algún motivo que celebrar la parte de la onomástica.
Bueno, no lo sé. No te iba a decir que esperemos, pero madre mía, tal y como están las cosas, no. Quizás sí. Esperemos que no se equivoquen o que no nos tengan un poco mareando, que esto parece como un juego de pelota de un lado, de otro, como si tuviéramos que estar pendientes a ver quién es el que realmente decide una cosa u otra. Saludo también a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches a ti también.
Buenas noches, muchos saludos, Gemma, a todos los oyentes, y Miguel, muchas felicidades por anticipado. Dicho lo cual, me parece absolutamente vergonzoso por razones de enfrentamiento político, se tomen decisiones que pueden afectar a miles de ciudadanos y pueden afectar a la economía significativamente, como ya ocurrió en el mes de mayo. A mí me parece indignante que los políticos no sean conscientes de la gravedad de verdad de la situación y que el problema no es político, sino que es sanitario, es económico e incluso es psicológico por parte gran parte de la población.
Miguel.
No, a mí lo que me parece absolutamente alucinante es que 6 meses después del estallido de la pandemia todavía no haya criterios objetivos ni haya datos oficiales objetivos que puedan arrojar alguna luz sobre cuál es la situación. O sea, si eres inglés, si eres neozelandés, si eres coreano, si eres estadounidense, tú tienes una web en la que entras y ves cada día los positivos, los hospitalizados, los ingresados en UCI, los muertos, y sabes en todo momento en qué situación te encuentras. Aquí esto es un disparate, o sea, los lunes te dan un dato de muertos, pero luego te dicen, no, es que estos muertos vienen arrastrados, algunos de unas comunidades, en realidad han pasado los fines de semana. Bueno, que no haya datos los fines de semana me parece una vergüenza, me parece absolutamente increíble, como si la gente dijera, no se muere. Y tengo entendido que incluso cuando estos datos se facilitaban, pues algún investigador extranjero estaba muy sorprendido de que los fines de semana en España no se muriera nadie, ningún enfermo de COVID. Y entonces arguían o elucubraban todo tipo de teorías absurdas. Bueno, pues sin información, sin unos buenos datos, es imposible. Uno escucha a ella decir, no, es que la situación es intolerable. Y luego escucha al consejero de la Comunidad de Salud de la Comunidad de Madrid decir, no, la situación está mejorando. Pero es que no sabemos, no hay manera de saber, porque no hay datos objetivos, ni siquiera se ponen de acuerdo en la escala para decir, estamos bien, estamos mal, estamos fatal o estamos mejorando. Y claro, el resultado es que esto no es el VAR, no es un marcador, no es que estamos viendo si ha sido o no penalti, esto es que estamos viendo si puede abrir un montón de empresas, esto estamos viendo gente que se está muriendo, gente que está en la UCI, esto es una situación dramática, y este gobierno 6 meses después sigue sin ofrecer datos fiables. No sabemos cuál es la situación, sabemos que es mala, pero no sabemos si es muy mala, catastrófica.
Claro, ¿hasta qué punto es mala? Porque
si va para adelante o va para atrás.
Escuchas al ministro de Sanidad y ya está, ya llegamos tarde. Hay que actuar y actuar con determinación ya.
Anda que este. O sea, España lo ha hecho mal, llegó tarde en marzo, ha vuelto a llegar tarde ahora. Hombre, de eso sí que entiende Illa bastante, porque él mismo es el gran experto en llegar tarde, pero que se lo eche en cara ahora de repente a la Comunidad de Madrid, cuando 9 de las 10 regiones con más COVID de todo el mundo, de toda Europa, están en España, y lo único que les preocupa es la Comunidad de Madrid. Es verdaderamente indignante, ¿eh?
A ver, Juan.
El mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y en este sentido es lo que se trata de buscar, y además si ese chivo expiatorio es de la oposición, pues mucho mejor. Porque, por ejemplo, la situación de Navarra es significativamente peor. Es verdad que también habría que ver un asunto. El número de positivos depende también en gran medida del número de pruebas PCR que se hacen. De tal manera que yo creo que lo que hay que seguir básicamente, y no tenemos tampoco datos objetivos, es la evolución de los hospitales, de los hospitalizados, de las altas y de los que entran en UCI. En ese sentido sí que parece que en el caso de Madrid ha habido un punto de inflexión y ya las entradas se han reducido un 60%. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es increíble en comparación con otros países es que este asunto sea un factor de enfrentamiento político en lugar de ser razón de Estado. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que somos el país de la OCDE que peores resultados sanitarios tiene. El argumento era, hombre, pero nosotros La economía hemos decidido ponerla en marcha, etcétera, pronto, cosa que no fue cierta, y tenemos los peores resultados económicos. Por tanto, lo que sí que podemos asegurar es que nosotros no somos muy diferentes, no es que estemos en esa línea, como decía la vicepresidenta primera, que se había dado cuenta que Pekín, Roma, Madrid, etcétera, estaban en la misma línea. No he oído nunca hablar de ello. Y por otro lado, esto que explica que la política en este país, las decisiones del gobierno han sido siempre improvisadas, en la mayoría de los casos erróneas, sin crear certidumbre y no previendo el futuro. Y de hecho, estamos hablando de sanidad, pero también tenemos un asunto que tiene a la gente muy preocupada, que el día 31 es pasado mañana, ¿no? Bueno, pues pasado mañana se pueden acabar los 750.000 ERTEs que en este momento están activos y no se sabe absolutamente nada, no se ha llegado a ningún acuerdo, por ejemplo. O sea que este es un ejemplo más de la falta de previsión de este gobierno. En temas sanitarios, pero también en temas económicos y ya no digamos en asuntos institucionales.
Miguel.
Sí, no, estaba yo, antes de entrar en la antena, estaba revisando las distintas recesiones que ha experimentado la economía española. Entonces, yo recuerdo que, claro, ya uno va teniendo cierta edad y entonces ha acumulado unas cuantas recesiones a lo largo de su vida. Y Juan, lo siento, Juan, pero también...
Que soy más viejo, yo más.
Pero no mucho más, no mucho más. Pues
oye,
acordarás,
pero no os pongáis él y yo más, ¿eh?
No, no. Él más. Yo me acordaba de la crisis de los choques del petróleo de los años 70, que la percepción, desde el punto de vista estrictamente económico, fueron más leves. O sea, en el año 75 el PIB anual ni siquiera cayó. Luego en el año 81 o el 79 sí que cayó
79,
algo, pero cayó.
79 fue, y luego en el 81. Pero décimas, ¿eh? Décimas.
No, pero cayó décimas. Pero la percepción que tenías tú desde la calle es que la crisis era muchísimo más grave de lo que luego fueron, por ejemplo, la crisis del 92, que la crisis del 92 fue mucho más profunda desde el punto de vista económico, pero hubo una recuperación rápida y, sobre todo, la percepción en la calle es que fue una crisis que se resolvió fácilmente. ¿Y cuál fue la razón por la que nosotros percibíamos que en los años 70 la crisis era mucho más profunda de lo que en realidad era? Pues porque, además de una crisis económica, era una crisis política y era una crisis institucional. Y eso es lo que está pasando con esta crisis, que empezó siendo sanitaria y rápidamente se convirtió en económica, ahora está mutando en institucional. Y eso sí que puede ser un lastre muy importante, porque lo lógico es que cuando la situación sanitaria mejore, la economía se recupere con cierta agilidad. Pero si lo que tenemos es un debate en España, están aprovechando los políticos para cambiar el régimen del 78, acabar con la monarquía, revisar el Código Penal, en fin, darle la vuelta como un calcetín al régimen, entonces nos vamos a encontrar con que los inversores no van a querer entrar en este país porque van a decir, aquí no hay estabilidad, y no hay estabilidad porque ahí tienen una crisis mucho más profunda de lo que los datos económicos reflejan.
Juan.
Hombre, sin lugar a duda. En primer lugar, simplemente matizar, ratificar lo que ha dicho Miguel sobre el 73, pero es que además, estábamos muy mal acostumbrados. Es que veníamos de un crecimiento durante 13 años del 6% anual acumulativo. Fue la época del desarrollismo, fue el desarrollo de la clase media. Entonces, de repente, sí que esa clase media vio cómo sus costes se dispararon, vio cómo aumentaba el paro, porque nosotros no teníamos paro, entre otras cosas, porque habíamos 2 millones de españoles habían emigrado a Suiza y sobre todo a Alemania, y luego por otro lado estaban volviendo. Por tanto, se dieron una serie de circunstancias, pero evidentemente la situación se puso en entredicho porque, entre otras cosas, se vinculaba a la crisis económica a la transición política, cosa que no tenía nada que ver. Y en este momento, pues también ese modelo institucional que se construyó a partir del 75-77, bueno, pues se pretende destruir, y eso es muy peligroso. Hay que tener en cuenta que los inversores en este momento están bastante sorprendidos, nacionales y extranjeros, no solo porque tengamos la mayor caída de los países de la Unión Monetaria, sino porque además están entredicho la seguridad jurídica, los derechos de propiedad. Pues muchos inversores, sobre todo inmobiliarios, están perplejos con el asunto de los ocupas. Yo no puedo entender que a partir de la tercera vivienda no se considere un delito grave contra la propiedad privada, sino una mera usurpación. Y en segundo lugar, es que nos pasan las cosas ya muy desapercibidas, pero el hecho de fijar por ley el precio de los alquileres va en contra de cualquier mecanismo de libre mercado. Y eso, lógicamente, pues también significa inseguridad jurídica, que también nos penaliza. Estamos en una situación muy complicada y tenemos que coger el toro por los cuernos institucional, económica y sanitariamente.
Claro, pero ¿quién, como también este otro refrán, quién le pone el cascabel al gato, Miguel?
Pues evidentemente este político no es que no le pueda poner, es que no le da la gana de poner el cascabel al gato, porque el señor Sánchez lo tendría muy fácil, porque ahora mismo en el Parlamento cuenta con una mayoría más que suficiente para tener un gobierno con una estabilidad y con una política económica homologable a la de la Unión Europea. Lo único que tendría que hacer es pactar un gobierno de coalición con el Partido Popular y Ciudadanos. Y eso yo creo que lo aplaudiría absolutamente toda para empezar toda Europa y toda la clase empresarial y la inmensa mayoría de los trabajadores. Pero no lo hace, ¿por qué? Pues porque por cálculo electoralista él piensa que si mete un gobierno de coalición probablemente le crezca por la izquierda Podemos y al final él no pueda mantenerse en el poder, que es lo único que le importa. Y entonces está recurriendo a ya lo estamos viendo con los presupuestos, está entregando la aprobación de los presupuestos, utiliza como moneda de cambio el indulto, utiliza como moneda de cambio el homenajear a etarras, es decir, está poniendo en saldo y, por supuesto, el tema de la monarquía o efectivamente, o sea, el hecho de que permanezca impertérrito mientras el ministro, el vicepresidente, le atacan a la corona, pues, en fin, es un síntoma lamentable. Y luego está todo el tema independentista, o sea, el hoy han ratificado la inhabilitación de Torra, sí. y esto lo van a utilizar como argumento victimista para seguir agitando el secesionismo, y eso es otro motivo de preocupación por parte de los inversores. Hombre, normalmente ellos no se preocupan, nunca se han preocupado mucho de lo que pasaba en Cataluña, lo han visto como algo folclórico, no muy relevante, pero claro, es que eso se suma al COVID, se suma al parón de la economía,
se suman demasiadas cosas.
Claro, esto.
Hombre, y la dejadez absoluta en temas económicos. Hoy mismo en la mesa del turismo decía, oye, que estamos aquí, que representábamos el 14% del Producto Interior Bruto y que no hay ningún plan. Es el único país de Europa que no tiene un plan para el turismo y, sin embargo, éramos, porque ya veremos, el segundo país turístico del mundo en cuanto a número de visitantes, el primero de recurrentes, y probablemente esa situación va a costar recuperar porque, entre otras cosas, no solo es necesario que mejore el COVID y la movilidad de las personas y su renta, sino que además no hayamos perdido mercados que probablemente no podamos recuperar. Y sin embargo, hoy se quejaban dramáticamente de que no se les tiene en cuenta. Es más, antes hablaba Miguel del ministro de Consumo, que es que no calla. También dijo que el turismo no aportaba valor añadido. Es que primero no sabía lo que era el valor añadido y segundo no sabía lo que era el 14%.
Bueno, mejor si dejamos sin comentarios
a... Es un ignorante. Y además es que ellos no saben lo que están defendiendo, porque ellos pretenden esto, que nosotros tengamos la misma economía que Alemania, a lo mejor. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Coches también de lujo? ¿O ese mercado ya está cogido? Hay que pensar, hay que buscar nuevas opciones. Y eso consiste en la nueva economía, y eso es mucha más libertad de mercado de la que ellos estarían dispuestos a asumir, claro. Pero bueno,
Miguel, que se perdió muchas clases de economía, pero sí, desde luego la división del trabajo, la división internacional del trabajo, sin lugar.
Desaprovechó muchas clases de economía y de muchísimas otras cosas más. Juan Iranzo y Miguel Villarejo, un verdadero placer. Miguel, de nuevo, felicidades. Y que nada,
muchas
que
gracias.
Mañana pases un buen día, que no haya malas noticias,
eso.
¿Vale?
Ojalá.
Y ojalá que no haya malas noticias. Y bueno, poquito a poco, cuidaos mucho. Y nada, hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo a los
hasta
dos. Muchas gracias.
Lunes. Un fuerte abrazo. Adiós.
Un saludo a todos.
Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investni, tu gestor de inversiones personalizado.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable.
Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
Y a falta de los últimos ajustes, los inversores quieren comenzar esta última semana del mes de septiembre con ganas de comprar, de que vuelvan los números verdes al parque estadounidense. Tenemos al promedio industrial Dow Jones, que sube casi 400 puntos, un 1,46%, hasta los 27.570 puntos. Subidas que vienen de la mano de Apple, que está sumando un 2,4%, pero sobre todo de Boeing, del gigante aeronáutico, que está subiendo un 6,52%. Hasta los 166,21 dólares cada acción. El S&P 500 suma un 1,6%, 3.353 puntos y subidas que han ido a más para el sector tecnológico. El Nasdaq 100 repunta cerca de un 2% hasta los 11.364 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas para ver cómo despiden esta primera sesión de la semana y esa última hora alma que todavía le falta al Bovespa brasileño.
Pues no le está yendo muy bien en la sesión de hoy al Bovespa de Sao Paulo. Está cayendo a falta de una hora para cerrar un 2,15%. Se aleja ya de los 95.000 puntos. Marca en tiempo real 94.890. Por los demás, ha cerrado con fuertes subidas el IPC mexicano, con subidas cercanas al 2%, un 1,9% arriba y 37.273 puntos. También subidas del 0,34% para el Merval al cierre, el Merval de Buenos Aires, 42.185 puntos y también en signo positivo, aunque con subidas más tímidas, en el IPSA de Santiago de Chile, arriba un 0,18% al cierre y 3.595 puntos.
Y echamos un vistazo a la agenda, las citas que nos depara mañana martes, las tiene Blanca del Tronco.
En la agenda de mañana, martes 29 de septiembre, se conocerán las cifras adelantadas de inflación de septiembre. Otros datos macro a tener en cuenta en España son las ventas minoristas de agosto y el índice de confianza empresarial de septiembre. Como cada martes, se reúne el Consejo de Ministros, que decidirá sobre la extensión de los ERTE y las ayudas a los autónomos. En Alemania se conoce también el IPC de septiembre y en Estados Unidos la balanza comercial de agosto. En Estados Unidos se celebra además el primero de los tres debates presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden.
Eso será mañana martes y a partir de las 9 de la noche se lo contaremos con la ayuda de los mejores expertos, de los mejores profesionales. Lo analizaremos todo al detalle, pero hasta entonces que descansen. Gracias por seguir escuchando Radio Intereconomía y mañana volvemos puntuales a las 9 de la noche. Hasta mañana.
En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.